Quisiera hablar sobre el valor que tiene la infancia, la niñez. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos, dice la palabra. Para eso, le invito a buscar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, y leo del verso 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. ¿Se da cuenta usted el valor que tienen los niños para el Señor? Ahora la pregunta es, estoy hablando con los que ya tienen su matrimonio, ¿verdad? ¿Qué importancia le están dando a su niño? Antes la vida era en el hogar. El hombre trabajaba en el campo y la mujer en la cocina. A veces salía a una aldea a trabajar y luego volvía y ambos estaban viendo, oyendo, atendiendo al niño. Yo no sé si sabían la palabra, pero en este tiempo que estamos viviendo, se casan y están juntos un mes o dos meses, y luego calabaza cada quien para su casa. Y el niño, pues si hay un familiar que lo cuide, bueno, y si no, pagan a una muchacha para que lo cuide. ¿Y será que esa muchacha de 12 años va a cuidar a un niño como dice la palabra de Dios? ¿Ya se puso a pensar en eso? Hay un teólogo muy importante que dijo que para la iglesia el niño debe de ser su interés 20 años antes de que nazca. ¿Lo entiende? O sea, antes de que nazca, antes de que se case, ya tiene que estar pensando en su niño. Ahora yo le pregunto, ¿y cuál es su pensamiento para su niño hoy? ¿Qué quiere usted que sea? ¿Licenciado? ¿Doctor? No, ya ni los licenciados ni los doctores están bien. Se van a los Estados Unidos porque ahí hay dólares. O sea que la gente no ama ni a Dios ni a los niños. Ama al mundo y ama al dinero. Le estoy diciendo, porque ya llevo más de 50 años de que tuve a mi mujercita y tuve a mis dos hijas. Una está con el Señor y la otra está con su esposo en los Estados Unidos. ¿Y usted cree que yo me preocupé por ellas? No, No lo hice. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo yo. Pero Dios en su misericordia hizo algo súper especial. Claro que no sé ni por cómo ni por qué yo le dije a mi esposa, casados, tú no vas a trabajar, ella era maestra, sino en tu casa cuidando a Patty y a Mercy. Y así comenzamos la vida. Hasta que ellas tuvieron que estar buscando un colegio, y cuando fue al colegio y dio su título, que era maestra, entonces le dice la directora: ¿y usted no quiere ser maestra aquí, un colegio católico? Entonces me llegó a preguntar, y yo le dije: si te van a pagar por cuidar a las niñas, pues comienza a trabajar. No, yo no sé si usted me entiende, pero yo lo que quería era que mi esposa cuidara a mis hijas, y le iban a pagar para cuidar a mis hijas. No cabe duda que Dios es grande. Y así sucesivamente. Pero ya cuando ellas eran adolescentes, tuve la dicha de saber que había una misionera de los Estados Unidos. No se casó, era soltera de unos 50 años tal vez, y daba clases en la misión centroamericana todos los sábados. Y entonces mi esposa me dijo: mira, ¿por qué no vamos a dejar a las niñas para que reciban clases todo el sábado por la mañana? ¿Y sabe qué pasó? Se quedó mi esposa y me quedé yo. O sea, ya éramos cuatro niños. Mire, ese fue el milagro que Dios hizo. Porque yo ni siquiera sabía que la Biblia hablara de los niños. Y qué lindo, porque mi mujer aprendiendo y yo oyendo, y se recibieron las clases. Eso se hizo como 3 años. Recuerdo que una de las prácticas los mandaron a La Libertad, Huehuetenango, a vivir en una aldea 2 semanas, comiendo, durmiendo en esa comunidad, ya adolescentes, para que conocieran cómo era la vida del campo y fueran a enseñar alabanzas y textos. Eso fue lo que Dios hizo conmigo. Yo por eso alabo al Señor, porque yo no, ni siquiera tenía la idea. Si usted entendió el pasaje que dicen, el valor que tienen los niños, y esta palabra vive y permanece para siempre. Por eso quiero leer otro pasaje. Ahora, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, nos vamos al Antiguo Testamento. ¿Y qué nos dice, o mejor dicho, qué le dice Dios al pueblo de Israel? ¿Hace cuántos años? Antes de que Cristo viniera. Y dice en el verso 4. No, leamos el 3. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué de estas cosas hace usted con sus niños? ¿Hace algo de eso? ¿Le enseña la palabra? Instruye al niño en su camino. Y aún cuando llegue a viejo, no se apartará de él. O sea, esto se lo dijo Moisés al pueblo de Israel, pero no lo hicieron. ¿Y cuál fue el resultado de la desobediencia, de no enseñar a sus hijos en su casa, en el camino, a levantarse y al acostarse? Después de haberlos liberado de Egipto, los tuvo, y después de que se abrió el mar, los tuvo 40 años y les dio los mandamientos para ver si al fin entendían y hacían la voluntad de Dios. Y no lo hicieron. Y prepárese, como desobedecieron, se murieron. ¿Y usted qué tal está? ¿Está preparado para morir? Porque todos nos tenemos que morir. Y estos israelitas murieron, porque no. Ellos dijeron cuando les dieron los mandamientos, qué bueno, lo vamos a hacer, gloria a Dios, aleluya. Pero no lo hicieron. Por eso es de que nosotros estamos siguiendo la palabra de Dios, porque el privilegio que tenía Israel, ahora lo tiene la iglesia. Y por eso es de que estamos leyendo. Ya dijimos en Mateo 18, del 3 al 5, que si nosotros nos tenemos que hacer como niños para entrar en el reino de los cielos. O sea, ¿cómo nos enseña el Señor? ¿Por qué? Porque si usted tiene niños, mire, o si usted recuerda, de seguro que ya no se acuerda, usted era humilde. Hacía sus rebeldías, pero le daban un grito o una nalgada y amén, se arregló. Pero ahora, cuando lo mandan ya a la escuela, ¿y qué le van a enseñar en la escuela? Pues le van a enseñar a hacer plata, y se gradúan, y no quieren saber de Dios. ¿Y por qué no quieren saber de Dios? Si usted ya leyó Génesis capítulo 3, que ellos se creen como Dios, sabiendo la ciencia del bien y del mal. Pero cuando uno realmente conoce a Dios, en la etapa de niñez, uno les va a enseñar el amar a Dios, el temer a Dios y el guardar sus mandamientos. Así de sencillo. Pero, como estamos en el mundo y todo el mundo está bajo el maligno, no, tal vez lo leemos y lo enseñamos, pero no lo hacemos. Pero Dios quiere que nosotros seamos obedientes, hacedores de la palabra. Por eso Dios quiere que nosotros vivamos haciendo la voluntad de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vayámonos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Voy a leer antes lo que pasó con el sucesor de Moisés en el libro de Josué, capítulo 24. Veo esto que nos deja como testimonio Josué. O sea, Josué fue el que condujo a los niños que nacieron en el desierto y que recibieron los mandamientos y que pasaron a la tierra prometida. Pero en el discurso de Josué antes de morir, les dijo de la siguiente manera. Capítulo 24, verso 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Fíjese bien, ese es el Espíritu de Dios. ¿Quieres venir? Niégate, toma tu cruz y sígueme. Y aquí se ve el mismo Espíritu, lo tiene Josué, y que sigue diciendo, ¿a quién sirvéis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es el cumplimiento. Esa es la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que los que nos llamamos iglesia, que los que nos llamamos hijos de Dios, vivamos con temor, viviendo la palabra. Por eso el verso 16 dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y el que ha hecho estas cosas, grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. O sea, tuvieron victoria. Y ese Dios es nuestro Dios. Es la misma situación, hermanos. Dios no ha cambiado. El pueblo tiene que ser obediente. Tiene que ser inteligente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos sabios. ¿Qué dice en 2 de Timoteo? Ahora nos vamos a ese pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ese es el verdadero evangelio. Vamos a ser aborrecidos, perseguidos, burlados, menospreciados. Pero dice el verso 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No hay que ir a la universidad para ser sabio. Ahí, claro, uno se va a hacer sabio, pero en la ciencia de bien y de mal. Pero aquí es la ciencia de bien, de poder y de amor y de dominio propio. Por eso dice, ¿por qué? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Y quién era el papá de Timoteo? Pues era uno que no conocía a Dios, pero tuvo la bendición de que tuvo una abuela, Loida, y su madre, Eunice, que entendieron la palabra de instruir al niño Timoteo, el gran pastor que el apóstol Pablo lo menciona, le ayudó a escribir cartas, estuvo con él en la cárcel y está en la gloria. Esta palabra es nuestra palabra, si es que hemos muerto y hemos nacido de nuevo. Entonces, hermanos, Dios lo que quiere es que nosotros de veras seamos entendidos, sabios, inteligentes, prudentes, como niños. El Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo no sé a qué grado llegó usted, pero cuando uno llega, eso es ahora, cuando yo estudiaba no se hacía eso. Usted llega a sexto grado y le ponen su sombrerito como que si se va a graduar de doctor, y su toga, imagínese usted, qué ridiculez. Y ahí, bravo, aleluya, dicen todavía. Porque le están diciendo que va a ser doctor o ingeniero. Yo quise ser doctor, pero de chuchos. Pero no pude. Pero ahora estoy oyendo la palabra, entendiendo que no necesitamos de médicos. Tenemos a un Dios que tiene la palabra, que nos da la fe, y la fe nos sana nuestras enfermedades. ¿Por qué? Porque la obra de Jesucristo fue para que nosotros, dice, si estáis cansados, atribulados, angustiados, Él es nuestra salvación, nuestra consolación. Así dice el Señor. Así le dijo en el Evangelio de San Juan a los discípulos que estaban con él: me voy, los voy a dejar, pero voy a regresar, enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad. ¿Y qué sigue? El cual os guiará a toda verdad. Y lo que les estoy hablando es la verdad. Porque la vida cada año es más peor, como dicen en mi pueblo. Yo sé que los jóvenes no se han dado cuenta de eso, pero los que somos viejitos vivimos una infancia donde hablar de afeminados era raro. Hoy las mujeres quieren ser hombres y los hombres quieren ser mujeres. Las leyes están apoyando el aborto, están apoyando que no haya distinción de sexo. Eso es lo que estamos viviendo. Así es que es cuestión de nuestra salvación. Es Dios a través de su palabra, pero mediante el Espíritu Santo. le hago la pregunta: ¿cuántos días nos quedan para ese gran evento que se va a hacer en el aprisco? Bueno, ya es un mes y un poquito más. Y le pregunto: ¿ya está preparado usted? ¿Y cuánto tiempo nos vamos a reunir? Llegamos, vamos a decir, el viernes a mediodía y la presentación en la noche y un estudio del siguiente día y la Santa Cena a mediodía y calabaza, cada quien se para su casa. ¡Qué triste! ¿Sabe por qué? Porque si usted no tiene conocimiento y entendimiento, la palabra que le van a dar le va a resbalar. ¿O no dice así el Señor Jesucristo? Vienen, oyen, pero no entienden. ¿Por qué? Porque están afanados por estudiar, por hacer plata, por viajar, y quieren hacer plata porque quieren atenuar las angustias, los problemas, porque no tienen a Dios. Yo le aconsejo, si usted no está bautizado, oiga bien lo que le digo, usted va a oír y tal vez se le va a quedar, pero el lunes se le va a olvidar. ¿Por qué? Porque usted no ama al Dios de la palabra. Pero si usted ama al Dios de la palabra, usted no solo va a oír la palabra que está oyendo hoy, sino que usted está apuntando los textos y usted se va a ir a su casita con su mujercita y con sus muchachitos y van a revisar si lo que se dijo está en la palabra. Eso se llama escudriñar las escrituras. Consejo de Dios. Eso se lo dijo el Señor Jesucristo a los judíos que habían creído en Él. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está. Qué triste es no buscar a Dios todos los días. Oiga bien lo que le digo, todos los días. Muchos que se bañan y se perfuman el día domingo, el día de culto. No, hombre, uno tiene que buscar a Dios desde que abre y oye: Señor, gracias, Padre, ayúdame, te necesito, sin ti nada soy, dame tu espíritu. Yo no sé cómo ora usted, pero yo sí le clamo a Dios todos los días. Y por eso es de que estoy dando la palabra que el Señor me ha dado. Porque sé que la mayoría no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el nacimiento es el resultado del arrepentimiento. Ese arrepentimiento consciente en el cual Dios le hace allá adentro, en su alma: eres indigno, pero yo te amo. Y eso le hace a usted postrarse y decir: Dios mío, perdóname. Y no se recuerda la paz que sintió. Si no ha sentido esa paz, no ha nacido. Está muerto en delitos y pecados. porque la paga del pecado es muerte. Toda injusticia es pecado, pero la gracia de Dios nos limpia, nos justifica, y si nos bautizamos arrepentidos, nacemos de nuevo, y Dios nos da el Espíritu Santo, porque así lo dijo Él en la palabra: sin mí nada podéis hacer. O sea, a mí no me tienen que estar diciendo, lee la Biblia. No, es Dios el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Pablo y Silas, presos, ¿qué estaban haciendo? Cantando. El hombre que escribió el Apocalipsis estaba preso. Y aparece un ángel y le da ese libro maravilloso del Apocalipsis. O sea que cuando uno está en Dios y Dios está en uno, se cumple lo que dice Romanos 8:28. La prédica de Rolando el día miércoles, creo que fue. A los que amamos a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos a Dios, pues, ¿recuerdan la carta que se escribió la semana pasada? Que para que no se nos olvide el amor de Dios, el temor a Dios, Dios nos manda pruebas. Las pruebas son bendiciones. El verdadero cristiano tiene que llevar la cruz todos los días y debe de prepararse para ir al Gólgota. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, siguiendo con el tema, leamos en Efesios capítulo 6. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿No le hago gozo eso? Para que seas de larga vida en la tierra. No estamos hablando de la vida eterna. No, estamos hablando de esta vida carnal, pero con el Espíritu. Natural, pero ya no solos, sino que estamos con Dios y Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso hay que leer, hay que entender la palabra que nos dice San Juan capítulo 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Oiga, qué cosa más linda. Oír la palabra es para limpiarnos de la contaminación, de esa mente que está corrompida por estar en el mundo. Por eso hay que oír, pero sigue más adelante. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cuántas horas tiene de estar aquí? 2 horas. O sea, aquí está permaneciendo usted. Pero aquí habla de que vamos a salir, pero Él va con nosotros. No estamos solos. Y si Dios es con nosotros, qué cosa más linda. Eso se llama seguro de vida. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ese es el final. Si yo no muero y recibo el Espíritu Santo, ¿para qué? Para ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¡Qué cosa más maravillosa! Quiero terminar leyendo en el libro de Proverbios. ¿Para qué? Nos demos cuenta que Dios nos habla para que nosotros entendamos y vivamos la palabra. Todos los proverbios son maravillosos, pero solamente quiero leer Proverbios capítulo 22. Dice, verso 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sabe cuál es el error? Que nosotros estamos ocupados y preocupados por adquirir cosas vanas. Se dice vanas glorias. Y no le damos importancia al Espíritu y a la Palabra que nos da la renovación, la fortaleza, la paz, la fe que mueve montañas. Por eso es que nosotros debemos de estar oyendo y leyendo la Palabra todos los días en la casa con la familia. Si no lo hace, usted es un cristiano a medias. Y Dios no quiere nada a medias. O somos o no somos. Yo le pregunto, ¿está usted seguro de que Dios está con usted y que usted está haciendo la obra de Dios? Si no lo está, yo le digo, le invito, pídale perdón a Dios y dígale, Señor, quiero estar en tu camino. Quiero hacer tu obra. Amén y amén.